por la mesa en defensa permanente del derecho a la salud.
Cinco de la tarde, 7 minutos. El espacio de Haciendo Salud, con la conducción de Matías Miguel. Hoy nos visita Ilma Truco y Paco Canelo. El tema que traen en este espacio a la mesa permanente en defensa de la salud, porque es la mesa para la defensa de la salud como derecho fundamental. Haciendo Salud, privatización de la salud, ¿mejora o excluye? Hola Mati, buenas tardes. Saludos también a tus invitados.
Hola Beto, gracias a vos, a toda la gente de La Ranchada. Qué temita que trajimos hoy, sí, la privatización de la salud.
Sí, me sorprendió cuando empecé la...
Así es, nos acompaña, como dijiste vos, Paco Canelo, Ilma Marita Truco, ha sido enfermera, es miembro del SUBEM.
Feliz día.
Gracias. Uno de los tantos días que tenemos.
Uno de los tantos días, enfermería. Así, bueno, y ellos nos van a acompañar para desandar este camino y entender un poquito qué está pasando con la situación del país, con esta decisión que tiene el Gobierno Nacional de ir corriéndose cada vez más de los lugares necesarios a ocupar y cómo le van dando paso a las empresas privadas. Uh-huh. Y bueno, y cómo termina siendo esto un negocio, ¿no?
Total.
Y para arrancar con Ilma, con Marita, como nos dijo ella... se está planteando, ya se está tirando en algunos medios, van probando, van midiendo el tema del seguro de salud. Bueno, ¿qué experiencia nos podés contar vos a nosotros y a toda la audiencia?
Bueno, buenas tardes. Gracias por invitarme. Lo primero que yo les puedo decir es que esto ya se viene intentando desde hace muchos años, es más, se viene implementando sobre todo en países de América Latina, en Estados Unidos también, y ya desde el año 2000 más o menos, hay un grupo de investigadores que empezaron a investigar justamente cuál era el impacto de estas políticas en la población. La primera conclusión a la que llegaron es que los procesos de reforma en el sector salud, no son procesos naturales. No son procesos a los que se llega después de haber descartado otras posibilidades que sean mejores para la población, sino que son construcciones sociales que están impulsadas por los organismos multilaterales de crédito. Uh-huh. Fundamentalmente el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.
Siempre hay intereses creados detrás de estas ideas. Sí, estas ideas que además siempre nos las presentan como nuevas, como novedosas y que vienen a solucionar el sistema. Y también hablamos un poquito en el off the record de cómo crean las crisis para aprovechar después en momentos de crisis intentar nuevamente, en este caso, privatizar la salud.
Totalmente, sí. Si hacemos un poquito de historia, vemos que a partir de la Segunda Guerra Mundial, que termina la Segunda Guerra Mundial, que es cuando se crean los organismos, ¿no es cierto?, internacionales, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, que se crean para ayudar a reorganizar, a rearmar a los países, sobre todo europeos, que habían estado diezmados por la guerra. El objetivo de estos organismos era dar dinero para obras, para generar obras, para hacer acueductos, para hacer cloacas, para reconstruir edificios. Eso viene bien, cumplen una buena función en ese tiempo. El año 50, año 60, año 70, son años de mano de obra intensiva. Esta mano de obra intensiva obliga a los gobiernos hacerse cargo de la salud, va, de la enfermedad en realidad, porque la salud, cuando uno está sano, de la enfermedad de las personas, los obligan a los gobiernos a hacerse cargo de la atención de la enfermedad, pero porque había mano de obra intensiva, había laburo, todo el mundo tenía trabajo, todo el mundo trabajaba y los gobiernos necesitaban que la gente estuviera sana. Entonces, era como... démosle atención a estas enfermedades para que se recuperen rápido y sigan trabajando.
Claro, la idea siempre era asegurar la mano de obra.
Asegurar la mano de obra, asegurar el capital, ¿no es cierto? Claro. Asegurar que la gente trabajara porque la gente siempre trabajó y bueno, el dinero la mayoría se lo lleva el capital, ¿no es cierto? Esto es así. Años 70, década del 70, vienen las dictaduras, dictaduras en América Latina y la dictadura que sufrimos nosotros, que fue terrible, endeudamiento, tomamos una deuda externa que fue sideral para lo que había. En ese momento, en donde la población estaba golpeada, donde la deuda era muy grande, es cuando el gobierno militar empieza también a disminuir la atención de los hospitales, la atención primaria que casi no existía en aquella época. ¿Y por qué esto? Porque los organismos que prestaban la plata en ese momento ya habían reconvertido su dónde ponían el dinero, digamos. Lo habían reconvertido, ya no era en obras, sino en servicios. Claro. En educación y en salud. Ponían el dinero ahí, pero a cambio de que se bajaban líneas, ¿no es cierto? Ellos bajaban líneas de cuáles eran las políticas que se tenían que llevar a cabo con respecto a esas áreas. Y ahí es donde comienza, año 80, década del 80, 80, ¿no? 80 sobre todo, pero después 90, y sobre todo con el impulso que tiene la informática, la cibernética y todo esto, que empieza a disminuir la mano de obra, ahí es donde empiezan ellos a pedir que haya reformas del Estado. Y estas reformas del Estado incluyen que los servicios de salud, hacerse cargo, que los servicios privados se empiecen a hacer cargo de los servicios que antes daba el Estado. Y así es como se viene desde hace varias décadas generando todo el caldo de cultivo para que las privatizaciones decanten.
Parece una película repetida esa que suelen pasar en algunos canales. Si otra vez van a pasar la misma película. Vos, Paco, ¿qué pensás respecto a esto?
Pienso que el argumento, la pregunta es, ¿con qué argumento privatizan la salud? Vos decías recién, porque se corre el Estado, dijo este presidente que es un topo destructor, y pone como ejemplo, él tiene el seguro de salud, y pone como ejemplo Estados Unidos. Pero aparte, pone otro ejemplo histórico. Él dice que tenemos que volver al siglo XIX, aquel país que él dice que fue muy rico, muy progresista, donde en realidad lo que había era un país agroexportador, beneficiando a una oligarquía del sur de Buenos Aires sobre todo. Y uno se pregunta, con estos dos ejemplos, vamos a esto de cuando él dice del siglo XIX. En ese momento, el Estado en Argentina era nulo en salud. No existía. Había algunos hospitales, pero el Estado no estaba en salud. Lo único que hacía, un mercado de vacas y trigo, sin hospitales, sin atención.
Sin escuela.
Sin escuela. ¿Cómo era la situación de la población en salud en ese momento? Cuando hacen un relevamiento en el servicio militar, la mayoría de la gente que iba estaba enferma. La tuberculosis era algo espectacular, el chaga, la tuberculosis, ¿no? Enfermedades sociales que habían avanzado en forma muy importante. Tomamos en cuenta entonces, faltaba el Estado, no existía el Estado como quiere el actual gobierno, y eso produjo el avance de importantísimo de enfermedades. ¿Cuándo se revierte esto? ¿Cómo se revierte? Con Ramón Carrillo. ¿Y qué hace Ramón Carrillo? Hace lo opuesto. Toma al Estado, lo pone al Estado como ordenador de la salud. Pero con una concepción que tenía Carrillo. La salud es el cuidado de la población. Los resultados después de eso son inapelables. La disminución de las enfermedades sociales fue espectacular. A tal punto que llega a controlar a poblaciones que estaban totalmente olvidadas, como por ejemplo las Salinas Grandes. En la época a la que se refiere exitosamente Milei, era zona totalmente paupérrima. Los pobladores, cero salud. Carrillo, para subsanar eso, pone el famoso tren sanitario, que era un brazo del Estado llegando a esas poblaciones para brindarle atención. El otro ejemplo, para hacer la corta, Estados Unidos, que lo pone como ejemplo. Es la peor salud del mundo. Ahí existe el seguro de salud. Hay una película que les recomiendo, Día de Furia, con Denzel Washington, donde denuncia este sistema de salud. Porque si vos lo tenés para pagar el seguro, no tenés atención. El caso es que su hijo está grave, sí. Él le faltan unos meses para pagar el seguro y no lo quieren atender. Sí. Y él toma el hospital con un arma. Digo, esos son los ejemplos de este gobierno para privatizar la salud. Y aparte de eso, este ejemplo privatizador fracasó rotundamente en Chile, en Colombia y en México.
Qué importante esto que señalas, Paco, porque en esta era de la posverdad, por decirlo de alguna forma, no importa. Alguien tira algo y dice, no, en esa época estábamos bien, y la gente, la mayoría de las veces compramos el bus. Bueno, dale, sí, si estamos bien, vamos para allá. Sí. Y después, en realidad, hacemos un poquito de revisionismo y nos damos cuenta que era catastrófico, que la mayoría de la población no tenía esos servicios y que siempre se gobernó para un grupito de gente que maneja el país desde hace un montón de tiempo.
Y eso pasa porque los medios hegemónicos se todo el día, ¿viste?
Instalan
esto y compran, porque nadie. En una oportunidad discutía con un grupo de ex adolescentes, amigos de la infancia mía, nos juntamos. Digo, lo que pasa es que ustedes ven lo que. Un cartelito, un flyer, lo que dice, o escuchan y no van a la fuente a ver. Hoy en día tenés mecanismos como para saber si es cierto o no.
Sí, pero ¿cuánta gente se preocupa por ir?
No, que nadie nos preocupamos.
Sí, sí, sí.
¿Te parece que hagamos una pequeña pausa musical?
Me parece perfecto. No, me parece perfecto.
Pausa musical a cargo de nuestra operadora Mechi Martín, que nos va a sorprender con este tema, por supuesto que sí. José Luis Aguirre, si fuera un pajarito.